Muy buenos días.
Gracias por visitarnos en los estudios de Ser Lanzarote. ¿Cómo lleva el verano?
Muy bien, gracias.
Sí, ¿ha podido coger algunas vacaciones, un poquito de descanso o algo, no?
10 días.
Bueno. ¿Y el móvil? ¿Lo ha dejado aparte?
No se puede.
¿No se puede? Pues vaya, se lo digo porque es que casualmente, hace poquitos días, los psicólogos de atención primaria del área de salud de Lanzarote aconsejan la desconexión digital durante las vacaciones, ¿eh?
Sí, o sea, yo me he desconectado del móvil, pero el móvil siempre tiene que estar encendido.
Ah, bueno, lo digo porque eso ya aprovecho para el mensaje para todos los oyentes, ¿eh? Que no viene mal, apartarse un poquito, dejarlo ahí, ¿eh?
Efectivamente.
Lo podemos cambiar por la lectura, que el otro día también hablábamos de la iniciativa del Comité de Medio Ambiente, de la lectura en el Hospital Molina Rosa, que nos estaban diciendo que está yendo, vamos, mejor incluso de lo esperado, ¿eh?
Sí, hay la lectura es un... Todo este tipo de actividades para el cerebro son cosas que nos vienen muy bien. Y de alguna manera tenemos que buscar hábitos saludables y que protejan el cerebro, ¿no? Y la lectura es una de ellas.
Nos decía una de las compañeras del comité que estaban encantadísimos de lo bien que estaba saliendo este proyecto adelante. Bueno, vamos a empezar por algo de lo último. Nos enviaba el otro día el Servicio Canario de Salud las notas, digámoslo así, de la encuesta de satisfacción al alta hospitalaria del pasado año 2024, en lo que al Hospital Universitario Dr. José Molina Orosa se le daba, dice, un notable alto.
Sí, efectivamente. Es muy importante hacer hincapié en que se refiere, es una encuesta que se realiza tras el ingreso hospitalario. Vale, porque algunas veces pues se mezcla con otros aspectos de la atención sanitaria y igual en otras áreas pues los ciudadanos no nos puntúan tan bien. Pero estamos hablando de aquellas personas que tienen que ingresar en el hospital, ya sea porque acuden a urgencias con un problema grave e ingresan, o tienen, esos son la mayoría de los ingresos hospitalarios, o tienen que ingresar, por ejemplo, para realizar una cirugía programada. Esos pacientes están muy satisfechos con la atención recibida, como muestra la encuesta. Son datos muy buenos y los pacientes lo que reflejan es que valoran muy positivamente la atención recibida tanto por las enfermeras, como los médicos, como los celadores. Están contentos con la información recibida y esto no es casualidad. El hospital lleva 35 años trabajando de una forma adecuada, siempre poniendo al paciente en el centro. Y me consta, porque llevo muchos años en este hospital, que en todas las áreas de hospitalización, en todas las plantas, se cuida mucho a los pacientes.
8,84 sobre 10, que no está nada mal, por eso decía notable alto, rozando el sobresaliente, digamos. Claro, usted lo dice, cuando salen y la gente sale contenta del trato recibido, generalmente la queja suele estar en lo que tardan en entrar.
Bueno, yo creo que la queja fundamental y con razón de la población es el retraso en la atención en consultas externas vía normal. Tenemos que diferenciar entre lo que es hospitalización, estar ingresado, y lo que es la atención en consultas externas, ¿no? Entonces, en el trabajo que se realiza en las plantas, tenemos unas plantas muy bien dotadas de personal, con el personal adecuado para atender a los pacientes, y eso los pacientes lo notan y lo agradecen.
Sí, yo me refería un poco, claro, una vez que ya pasan por consulta externa, si tienen que hospitalizar, ahí el tiempo ya es más rápido, ¿no? Quiere decir, entre consulta externa y hospitalización, ¿no?
Sí, no, la hospitalización, yo diría que el 60% y mucho entran por urgencias.
O sea,
cuando uno tiene que ingresar en un hospital, normalmente ingresa por un problema que no puede ser tratado de forma ambulatoria, una neumonía, un infarto, una fractura. Una hemorragia digestiva. Son problemas graves que te obligan a estar ingresado, ya sea en la UCI o en la planta convencional, o para la realización de una intervención y unos días y luego te marchas para casa, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes.
No, bueno, yo lo que le estaba llevando, usted ya se ha dado cuenta, hacia las listas de espera, claro, hacia la espera, digamos, en los ámbitos sanitarios, ¿no?
Sí, en consultas.
También lo que se espera en urgencias, cuando uno llega, en fin. Bueno, lo que siempre hemos hablado.
Bueno, si quiere empezamos por lo que espera uno en urgencias. Cuando uno va a urgencias con un problema urgente, un tromboembolismo pulmonar, una fractura abierta, un infarto de miocardio, la atención es inmediata. Cualquier paciente que va a urgencias recibe una atención inmediata, recibe un triaje. Llega, da los datos y se le hace una primera valoración de qué le ocurre, se le toman todo tipo de constantes y se le da una prioridad. Es decir, en urgencias la atención es inmediata.
La atención al hasta el triaje. Después sí, ya no. Después sí. Se hablan de esperas de 5 o 6 horas o más.
Bueno, si te piden pruebas, radiografías, analíticas, eso tarda tiempo en realizarse. Pero a veces lo que hay que entender es que el ciudadano no sabe cuándo tiene que ir a urgencias o cuándo tiene que ir al médico cabecera. Eso no es fácil de saber. Pero si uno va con un problema que no es prioritario y hay otros pacientes, porque el orden de atención siempre tiene que ver con la gravedad, que tienen mayor gravedad, esos pacientes van a ser atendidos antes.
Al final es una diferencia de interpretación, ¿no? Entre el paciente lo que interpreta de su gravedad y lo que se interpreta en el triaje también, ¿no?
Sí, pero el triaje es un método muy fiable y de alguna manera es la forma de atender a aquellos pacientes que tienen que tener esa atención inmediata al llegar a urgencias.
¿Hay la cantidad suficiente de medios, de recursos humanos en urgencias?
Sí.
¿Considera que no es necesario ampliar esos recursos?
Se han ido ampliando a lo largo de los años y se han ido haciendo progresivamente las ampliaciones necesarias. Y luego en aquellos momentos de mayor afluencia, como puede ser en el invierno con el aumento de las infecciones respiratorias, cuando es necesario las plantillas se refuerzan.
¿No va a haber más refuerzos o no están previstos? En urgencias, digo, No en momentos puntuales, sino de forma continuada.
En el servicio de urgencias, ahora mismo en turno de mañana, le tendría que hablar de memoria, pueden ser 14 médicos, 14 enfermeras y 8 médicos, turno de noche similar, la atención está garantizada, se lo aseguro.
Ajá. Que luego está otra cuestión, también las urgencias fuera del hospital. En Arrecife solo tenemos, en Valterra, urgencias 24 horas me refiero.
Tenemos 12 horas en Titerroy también.
Eso es, me refería a 24 horas solo el centro de salud de Valterra. Hay una reclamación desde hace mucho tiempo de que precisamente en Titerroy se pase de 12 a 24 horas. ¿Eso ya no se contempla o sí, no se contempla todavía?
Sí, nosotros, como usted sabe, estamos haciendo un plan director de las infraestructuras sanitarias de toda la isla. Eso incluye todo tipo de atención. Estamos ahora mismo en la fase final del plan funcional, que es valorar las necesidades actuales y sobre todo a 20 años. Y una de las áreas que se valora es las urgencias extrahospitalarias. Tenemos que ver qué puntos tienen que aumentar el número de profesionales y qué puntos tenemos que abrir para garantizar una atención urgente en toda la isla. Estamos en ello.
O sea, que Titerroy no se descarta, que acabe con urgencias 24 horas.
Bueno, ahí, cuando aparezca el plan de infraestructuras, la ciudad de Arrecife hay que repensarla de una manera importante. Tenemos que saber si nos podemos quedar en el hospital donde está o tenemos que ir a una nueva ciudad sanitaria. Es decir, hay una serie de actuaciones que tenemos, bueno, lo van a hacer los 13 técnicos que redactan el plan director, que hay que analizar con mucha, cautela y buscar las soluciones mejores, pero no ya para allá, sino para dentro de 20 años.
Sí, lo que pasa que lo de un nuevo hospital o cambiarlo de lugar lleva su tiempo. Lo de Titerroy, convertirlo de 12 a 24 horas, a lo mejor es más rápido. Se puede hacer en menos tiempo.
Sí, nosotros...
Al final, quiere decir que la infraestructura está.
Sí, nosotros tenemos que hacer un estudio no solo de la ciudad de Arrecife, tenemos que hacer de los 7 municipios y de alguna manera cuando tengamos concluido todo el análisis veremos qué puntos tenemos que incrementar. Sí.
Y es que claro, no baja la afluencia de personas a la atención primaria, que es la que se oferta, aunque estábamos hablando de urgencias en este caso, ¿no? En los centros de salud, pero también en atención primaria se dice que en lo que va de año, bueno, por lo menos hasta final de junio de 2025, que son los datos que se tienen, 758.000 consultas. Entiendo, bueno, y además se dice que es un aumento del 6% en cuanto a atención, en atención primaria, valga la redundancia.
Sí, de alguna manera se está modificando algo la forma de trabajar en atención primaria para que el ciudadano tenga cita lo antes posible. El último dato que teníamos una demora media para cita en toda la isla de 1,9 días. La media nacional son 9 días. Uh-huh. Es decir, En ese aspecto estamos bien, no nos conformamos, tenemos que seguir mejorando. Nosotros siempre buscamos lo mejor y nuestro planteamiento es que los ciudadanos tengan cita en el día o al día siguiente. Esa es la, en todos los cupos y en todos los profesionales. Entonces, de alguna manera se está incrementando la atención. En cifras numéricas, entre del 23 al 25 serán 50.000 consultas más en el semestre. Entonces, ese aumento de actividad por parte de los médicos de familia, esa reorganización de las agendas, lo que nos está permitiendo es que baje algo la afluencia de los pacientes a urgencias. Ajá. Este año ha bajado un poquito, tanto en el hospital como en la extrahospitalaria.
Porque aumenta la atención primaria, claro. Cosas que se pueden resolver en atención primaria, me refiero.
Bueno, yo creo que es multifactorial. Hemos aumentado muchísimo la actividad en consultas externas. Es decir, de alguna manera, cuanto mejoremos la atención en consultas externas y mejoremos la atención primaria, los servicios de urgencias van a estar menos saturados.
En ese sentido, hablan ustedes también de pruebas diagnósticas. Un aumento del 60% en cuanto a realización de pruebas diagnósticas en atención primaria, me refiero.
Sí.
Una barbaridad, ¿eh?
En el número, bueno, y sobre todo también un dato muy importante es el aumento que estamos teniendo en el primer semestre, o hemos tenido el primer semestre en radiología. Radiología. A finales del año pasado contratamos a 2 radiólogos, ahora en este verano han venido 4 y nos hemos ido a 17 radiólogos. Estamos aumentando en el primer semestre, pues en ecografías un 20%, en ecografía de mama un 40% y en TAC un 21%. Son unos aumentos de actividad muy importantes. Y en el segundo semestre del año lo vamos a notar. Estamos reduciendo la demora en todas las pruebas radiológicas.
Que son pruebas que ya se dejan de hacer en el hospital, por ejemplo, como decíamos antes, en urgencias, ¿no? Bueno, en urgencias o en el hospital, vamos.
Sí, no, estamos hablando de, ahora le estaba hablando de la radiología hospitalaria.
Ah, porque, de la hospitalaria, perdón, sí, pensaba, porque le estaba entendiendo en atención primaria.
No, en la radiología hospitalaria, porque es un dato muy importante la contratación de radiólogos, que es una especialidad de difícil cobertura, porque es importante entender de dónde partimos para hablar de todas estas cifras y de toda esta mejora, reducción en la demora en consultas externas, reducción en la demora para la intervención, aumento de actividad en todas las áreas, tiene que ver con la contratación de profesionales.
Que es lo que muchas veces se ha echado en falta, ¿no? O que se ha hablado como uno de los principales problemas, la falta de personal, la falta de especialistas.
Sí,
para algunas especialidades.
Claro, nosotros tenemos 26 especialidades asistenciales en el hospital y 4 especialidades que la consulta tiene lugar en el hospital, pero vienen los profesionales del Negrín, que son oncología radioterápica, neurocirugía, cirugía torácica y neurofisiología. Esas 4 especialidades vienen los profesionales. O sea, tenemos 30 especialidades. Son pocas las que tenemos esa demora importante, pero con la contratación de los médicos especialistas que llevamos desde que entramos en septiembre del 23 hasta ahora, más de 100 profesionales, hemos reducido significativamente y vamos por muy buen camino. Lo que pasa que partimos de una situación que todos conocemos, muy desfavorable, falta de especialistas, infraestructuras obsoletas o insuficientes y un aumento progresivo de la demora en consulta que viene desde hace años, poco a poco subiendo, ¿no? Eso ya hemos conseguido revertirlo. Hoy preguntaba, tenemos 583 médicos contratados en la gerencia, son 235 en atención primaria y 348 en el hospital, es decir, poco a poco estamos consiguiendo esos especialistas que nos faltaban. Ahora en los próximos, en septiembre o en octubre, vienen 2 traumatólogos, una neuróloga. Hemos conseguido un endocrino que llevábamos tiempo intentando reforzar la plantilla de endocrinología, que es una donde tenemos bastante demora. En fin, que poco a poco estamos mejorando la sanidad, que es el propósito que nos marcamos.
Me ha parecido que viene traumatólogos.
2.
Por eso digo, porque traumatología es una de las señaladas siempre como especialidad con mayor lista de espera. Creo que traumatología, y corríjame si me equivoco, dermatología, ¿puede ser?
Sí, dermatología. Llegamos a tener en algún momento en el hospital 5 dermatólogos. Con la jubilación, con la marcha de 2 profesionales y la jubilación del doctor Cejudo, bajamos de 5 a 2. Fue una situación muy difícil, eso fue en el año 23. Y ahora, el año pasado, contratamos otro especialista en dermatología, de dos pasamos a tres, y ahora en este verano hemos conseguido otros tres. Es decir, de tres vamos a pasar a seis en este verano. Eso se va a notar mucho en la demora en dermatología, porque hemos aumentado más de un 100% la plantilla. También hemos reforzado con consulta de enfermería. Y traumatología es un servicio que sufre mucho la planificación por las fracturas. Las fracturas entran y de alguna manera nos dificulta las intervenciones. El año pasado vino un traumatólogo y ahora dos especialistas que terminan la formación en septiembre van a incorporarse.
Antes citaba usted algunos de los de las especialidades que se cubren, digamos, con médicos que vienen, con doctores que vienen de otros hospitales. Por ejemplo, oncología. ¿Cuántos?
No, oncología radioterápica.
Oncología radioterápica, sí, perdón. A donde quería llegar es al búnker, que vamos ya por... ¿Dos años? ¿Cuántos años lleva ya puesta la unidad?
Finales del 23.
23, por eso, sí. Estamos acercándonos ya a dos años de funcionamiento. Parece que se ha notado, ¿no?
Sí, la especialidad de oncología, hay una que es oncología médica, que son los oncólogos, y luego están los radioterapeutas, que son los que hacen la radioterapia.
Eso
¿no?
es.
Es importante en la primera, donde muchos hospitales y nosotros hemos sufrido mucho la falta de especialistas en oncología en años previos. Ahora tenemos 7 oncólogos y no hay retraso ni demora en oncología, y eso es una gran satisfacción para nosotros, porque la oncología es una especialidad muy importante. Y el equipo de oncología radioterápica del Negrín, que viene un profesional cada día, van variando, tiene 21 profesionales. Ellos cubren Fuerteventura, Lanzarote y el Negrín, divididos en 6 grupos de especialidades. Y es un servicio excelente, y la verdad que los pacientes están encantados.
¿Y la hemodinámica también? La hemodinámica también, más o menos, fue paralela, ¿no?
Sí, septiembre del 23, cumplirá dos años.
Sí,
el año 24 ya hemos dado las cifras. Son casi, creo que, entre 700 y 800 cateterismos. Uh-huh. Y en las previsiones que tenía la gerencia era, cuando hubiese pleno rendimiento, llegar a 500, y estamos por más de 700 al año. Es decir, unos datos espectaculares.
Hombre, lo deseable sería que fuera cero, pero bueno, esa ya es otra,
por supuesto,
es otra cosa, eso es una utopía, ¿no? No me gustaría terminar sin preguntarle por el hospital insular. ¿Alguna novedad? ¿Aguas calmadas? ¿Aguas tranquilas?
No hay novedad, porque el edificio polivalente sigue sin recepcionarse. Usted sabe que en el momento en el que podamos recibir el edificio polivalente, la actividad del edificio principal del hospital insular se trasladará a ese edificio de manera provisional. Aquí también aguas calmadas, dice, porque ha habido algunas informaciones que no son del todo adecuadas, y de alguna manera me gustaría transmitir tranquilidad a los pacientes y a la población, porque la atención a nuestros mayores no tiene ningún peligro, y no solo se va a mantener igual que está, sino que lo vamos a potenciar y lo vamos a mejorar.
Uh-huh. El edificio polivalente, ya que usted lo ha citado, ¿cómo es posible que a día de hoy no se pueda recepcionar? ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa para que ese edificio, que entiendo está terminado, todos lo vemos, no se pueda recepcionar?
Está terminado por fuera, pero el director de la obra no considera que está finalizado, porque si no firmaría, el director de la obra firmaría el acta de recepción. Entonces hay una, de alguna manera, una disputa entre la constructora y la administración sobre cómo se debe abordar ese final de la obra, y en eso estamos intentando de alguna manera ocuparlo lo antes posible.
O sea, entiendo que el director de obra dice que no está terminado por dentro y el constructor dice que sí.
Bueno, yo con el constructor no he hablado.
Me refiero, porque si no, si el director de obra dice que no está terminado, bueno, pues que el constructor la termine.
Yo lo que le explico son los pasos para recepcionar una obra. Para recepcionar una obra tiene que haber un acta de recepción firmada por el director de la obra, que la obra está finalizada. Eso no ha ocurrido. Por tanto, no se puede recepcionar la obra.
Ya, pero que allí no hay nadie trabajando, me refiero. No, esa obra no,
no, lo hay,
no hay
no
nadie.
No lo hay, efectivamente. Entonces, estamos intentando administrativamente recepcionar el edificio lo antes posible, y ahí estamos.
Porque es que, claro, desde el desconocimiento uno piensa, bueno, pues si tiene el edificio prácticamente terminado, el director de obra dice que no está terminado por dentro, Pues no sé, que se desatasque de alguna manera, porque es que hace falta, es necesario. Rescatarlo, pues a ver quién es el guapo que lo asume, ¿no? Claro, rescatar el servicio si considera que no está terminado por dentro.
Sí, el edificio nos va a permitir, ya le digo, de alguna manera vamos a aliviar algunas áreas del hospital y también vamos a poder trasladar esa actividad del hospital insular a la planta superior, ¿no? Vamos a intentar que sea lo antes posible.
Ahí estaría, bueno, pues no sé, quizás la labor política, ¿no? También, que no le corresponde a usted, la labor política en presionar para que esto se desbloquee, claro.
Es una obra que se licitó en octubre del 21 por emergencia, dirigida desde la dirección del Servicio Canario de aquella época. No es una licitación realizada por la gerencia, es una licitación realizada por el Servicio Canario de Salud, por la dirección del servicio.
Tiene guasa, perdón, que lo diga, por emergencia y estamos hablando desde el 21 y ahí está. En fin, bueno, pues vamos a ver si se desatasca. Quiero pensar yo que esto, como agosto es inhábil y tal, septiembre ya es hábil, agosto es inhábil para algunos, lo repito, pero vamos a pensar que en septiembre todos se ponen hábiles y desbloquean este tema, hombre.
Sí, nos gustaría contar con el edificio lo antes posible.
Que también falta el centro de salud de Argana, el de Playa Honda.
Playa Blanca,
bueno, Playa Blanca ampliación, pero en el de Argana nueva creación y el de Playa Honda conversión en centro de salud.
Sí, nuevo edificio.
Sí.
Desde luego que, por eso le digo que el plan de infraestructuras tiene que contemplar todas las áreas, los dos hospitales, los 15 centros de salud o consultorios y todas las áreas de urgencia extrahospitalaria, porque también hay que ampliar Playa Blanca, hay que ampliar Puerto del Carmen, que también llevará un nuevo centro. Hay que ampliar Costa Teguisa, hay que ampliar Tinajo, es decir, las infraestructuras tenemos que adecuarlas al crecimiento demográfico que ha tenido la isla.
Pues vamos a ver si avanzan rápido, que es lo que hace falta también. Pablo Eguía, gerente de los servicios sanitarios de la isla de Lanzarote y de La Graciosa, gracias por visitarnos en esta jornada. Creo que todavía va a poder descansar un par de días, ¿no?
No, ya estoy de vuelta.
Ya está de vuelta.
Sí,
bueno,
sí.
Pues nada, pues a currar. Gracias, Pablo.
Gracias
un saludo.
A ustedes.
Buen
saludo.
Día.